Bueno, vamos rápido a seguir con la clase y así a ver si podemos salir un poquito antes y complacer a todos, que es imposible. Es imposible, vale. Entonces, en estos casos hay que atenerse a lo que dice la norma. Lo que establecen los que están en la cima de la pirámide, que son los que al final acaban poniendo de acuerdo a todo el mundo, ¿no? Bueno, efectivamente. Entonces, comentaba. Ahora voy a ir un poquito más rápido, porque la verdad es que el tiempo vuela y yo me enrollo muchísimo también, o sea que voy a intentar ser un poco más esquemático y más rápido. Bueno, entonces decíamos que vamos a hablar de los flujos de información en la organización y pues tenemos básicamente tres tipos de flujos. Los flujos verticales ascendentes, los verticales descendentes y los flujos horizontales. Que una vez más seguramente intuís a qué se refieren, ¿no? Los flujos verticales ascendentes pues van desde los subordinados a los superiores, ¿no? Como vimos, como ya comentamos antes, suelen referirse a informes más o menos formales sobre los resultados de las actividades y avisos de incidencias que se puedan producir en el ejercicio de sus tareas. Se centran en información sobre el pasado y a veces también pueden consistir en una solicitud de órdenes ante una determinada incidencia. Una solicitud de qué es lo que hago. Ha pasado algo que no está dentro de mis rutinas, ¿qué hago con esta eventualidad, ¿no? Los descendentes, pues son justamente lo contrario, van de jefe a subordinado y normalmente consisten en órdenes, transmisión de planes, de proyectos a desarrollar o solicitudes específicas de información para tomar decisiones, ¿no? Un superior puede pedirle a un subordinado que le confeccione o le elabore un informe sobre las ventas del mes pasado para dar soporte a una determinada decisión que pretenda tomar. Respecto a los flujos horizontales, se refiere básicamente a flujos de coordinación. Suelen producirse en un mismo nivel, entre iguales, podríamos decir, entre compañeros, aunque también pueden producirse entre personas de distintos niveles, siempre que no exista una dirección, una relación jerárquica entre ellos. Vale, porque si existe una dirección jerárquica estaríamos hablando de un flujo descendente o ascendente. Entonces, se utilizan para coordinarse y en ciertos casos puede que un miembro de un determinado servicio, por ejemplo, en la administración, pues necesite coordinarse con un jefe de otro servicio. Vale, o lo consideraríamos también un flujo horizontal, porque en ese caso se están tratando de igual a igual, están tratando de coordinarse para realizar una determinada tarea, ¿no? Aquí vemos la pirámide con una representación de los flujos, que no tiene mayor interés que el verlo gráficamente. Lo que sí no están representados aquí, por claridad, son este último caso que os comentaba de flujos que irían de aquí a aquí, ¿no? Que serían también horizontales. Vale. Bueno, ya para terminar con el tema de sistemas de información, vamos a hablar un poquito de los perfiles de los sistemas de información, que son un poquito más de lo mismo, ¿vale? También se centran en la estructura esta de tres niveles y decimos que dentro de una organización los sistemas de información van a cumplir tres objetivos básicos, ¿vale? El primero de ellos es la automatización de procesos operativos. Y de esta tarea se encargan los sistemas transaccionales, que seguramente adivinaréis a qué nivel corresponden, ¿no? Evidentemente al nivel operativo. Luego está el suministro de información para que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones, que son los llamados sistemas de apoyo a la toma de decisiones, y podemos ubicarlos en el nivel táctico. Y por último, tenemos los sistemas que se centran en el objetivo de alcanzar una ventaja competitiva, y que son los llamados sistemas estratégicos. Bueno, sobre los sistemas transaccionales podemos decir muchas cosas, pero las más importantes serían estas que se muestran aquí. Pues estos sistemas suelen proporcionar ahorros importantes en mano de obra, debido a que su función principal consiste en automatizar las tareas operativas y repetitivas de la organización, ¿no? Podéis pensar en sistemas del tipo el sistema de nóminas, el sistema de ventas, el sistema de un TPV de un supermercado, ¿vale? Todo este tipo de sistemas del nivel operativo, que son lo que denominamos sistemas transaccionales, ¿no? Son el primer, a menudo son los primeros sistemas que se implantan en las empresas. Esto tiene una lógica evidente, que es que no tiene mucho sentido implantar un sistema del nivel estratégico si no tenemos sistemas en los niveles inferiores que nos que lo nutran de datos internos. Los datos externos se podrían obtener igualmente, pero los datos de la propia empresa no, y por tanto no tendría mucho sentido, ¿no? Por eso se suele empezar, como las casas, por la cimentación. Estos sistemas se caracterizan también porque son intensivos tanto en entradas como en salida de información. No suelen incluir cálculos complejos, sino que suelen ser sistemas más dirigidos, pues, a eso, a mecanizar información y a automatizar procesos. Estos sistemas tienen una ventaja también en lo que supone los costes, que es algo importante, y son los sistemas más fáciles de justificar ante la dirección, porque la ventaja resulta evidente y medible. Si a un directivo le dices: vamos a poner una máquina que te va a automatizar el proceso de fabricación y te va a evitar, esta máquina te va a costar 1.000, pero te va a evitar, o sea, te va a reducir la plantilla de trabajadores en 10 trabajadores que cobran cada uno 1.000, pues rápidamente va a entender que eso es una maravilla, ¿no? Y entonces son más fáciles de justificar, porque la ventaja que conllevan es evidente y es medible y perfectamente entendible. Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, pues evidentemente suelen implantarse después de los anteriores. La información que generan sirve para que los mandos intermedios tomen decisiones regular o sintonizar la actividad, ¿vale? Que todo vaya bien y hacer un seguimiento y decisiones a corto plazo, a medio plazo. Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas, precisamente porque su función principal es resumir información, es realizar estadísticas y cosas de este tipo que sirven para el fin de estos sistemas, que no es otro que la toma de decisiones. Y son un poco menos fáciles de justificar porque no ahorran mano de obra, o no suelen ahorrarla, ¿vale? Aunque, si se requiriesen este mismo tipo de estadísticas sin tener estos sistemas, pues necesitaríamos una plantilla importante para que se pusiesen ahí a calcular, ¿no? Y a realizar los informes y los gráficos y todo eso. Lo que pasa es que cuando no existen, directamente no se hacen las estadísticas. Entonces, es difícil convencer, pero es más difícil convencer a un directivo de que esto de tener informes y gráficos y cosas, pues va a redundar en un beneficio. Suelen ser interactivos y amigables porque le va en la función. La función de estos sistemas es comunicar una información en un formato que le permita al que la recibe, pues rápidamente hacerse una composición del tema, ¿no? Si tuviese que estudiar los datos uno a uno, pues no sería operativo. Y en cuanto a los sistemas estratégicos, pues ya, vistos los dos anteriores, ya os imagináis lo que son. Pues son sistemas, digamos, bastante más complejos, porque, en primer lugar, no existen muchos, ¿vale? Y en segundo lugar, no está claramente definido cómo deben ser. Porque, en el sistema operativo, sabemos perfectamente a qué se va a dedicar la gente, qué es lo que va a tener que hacer, y tenemos clarísimo cuáles son los procesos que va a llevar a cabo. Por tanto, los podemos automatizar. Pero a nivel estratégico, pues no sabemos cuáles van a ser los requerimientos de información, porque estos van a depender mucho de cómo fluctúe el mercado y de otros temas, ¿no? Entonces, la información que un directivo va a requerir a este tipo de sistemas, pues va a ser muy variable y por tanto, es difícil tener un buen sistema estratégico. Y si se tiene, vamos, es la maravilla, porque tener un buen sistema estratégico supone que manejas bien tanto tu información como la del entorno y, por tanto, sabes perfectamente hacia dónde tienes que dirigir tu estrategia de futuro.
¿Podrías ponernos como ejemplo de un sistema estratégico en una empresa que esté operando?
No. A ver, no y sí. Porque, como os digo, los sistemas estratégicos son los más difíciles de definir, pero posiblemente unha folla de cálculo poida formar parte dun sistema estratégico, ¿vale? Porque pode ser algo que se utilice para evaluar unha determinada información que consideras que pode ser interesante para decidir a estrategia futura, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que é o que os estou comentando, non? Que neste nivel a información non está predeterminada, é difícil automatizar isto e é difícil facer un sistema como, non, un programa. Bueno, pois eu vou a comprar este software que é o software de nivel estratégico mellor do mercado. Non, vai depender moito da empresa, de moitos factores. Sí, efectivamente.
Y también tienen todo un enfoque estratégico, es decir, que las tomas de decisiones no son...
Efectivamente, que, a ver, también es difícil, a lo mejor, establecer la frontera entre corto plazo y largo plazo.
Sí.
Es difícil establecer esa frontera que está entre un nivel estratégico y un nivel táctico.
Es que no lo ves, porque ese es que no son capaces de imaginar un sistema
estratégico. O sea... A ver, en realidad, os sistemas de nivel estratégico tampouco tedes que pensar nun software, nin tedes que pensar, si nos ceñimos a definición de sistema, pois tedes que pensar en que o sistema de nivel estratégico é todos os recursos, todos os procedementos, todo aquilo que os directivos se utilicen para tomar as súas decisións a largo plazo. Poden utilizar para isto o sistema de calquera sistema dos niveles inferiores, porque de feito van a pedir informes aos niveles inferiores. pero tamén van a cruzar esa información e a contrastar esa información ou a mellorala con información externa, van a buscar por internet, van a ir a artigos de revistas internacionales, de non sei que, vale, van a utilizar, como comentamos antes, un montón de recursos externos, e todo eso na medida en que considere oportuno cada directivo. Existen sistemas que se poderían encuadrar neste nivel, pero bastante xenéricos, como son os sistemas OLAP e outro tipo de sistemas, pero hai quen é bastante escéptico respecto a estes sistemas, hai quen os ve unha grandísima ferramenta, vale, tamén son sistemas complexos de utilizar, complexos de configurar, e evidentemente moi caros tamén. É normal que non o vexas, porque son os menos frecuentes tamén, vale? E posiblemente para isto o mellor sería ter aquí a un responsable de sistemas de información dun banco, e nos pondría unhos exemplos maravillosos que posiblemente non entenderamos, pero que el ten clarísimos cales son os sistemas estratégicos dentro da súa organización, porque os bancos viven da información, vale, e como os bancos, pois outras organizacións que viven exclusivamente disto. Bueno, teño aquí un vídeo resumen que había pensado para sentar un pouquiño as ideas, pero como é moi parecido ao do principio, vámoslo a saltar porque non temos moito tempo, vale? Entonces, o que sí vamos a facer é un pequeno repaso con unhas preguntiñas moi simples que vos van a axudar ideei como seguramente ahora estaréis todos pensando, oh, que cantidad de conceptos, que cantidad de cousas dixo, que tal, que cual. Bueno, pues vamos a centrar 4 cousiñas que con que vos queden claras sería suficiente, non? A primeira pregunta que me planteo eu é: antes de estenderse o uso dos ordenadores a informática, existían os sistemas de información? Entonces está clarísimo, o sea, esto é importante, ¿no? Existían os sistemas de información basados en papel, ¿vale? Tiñan menos importancia, pero xa existían. ¿Cales son os niveles nos que se estruturan os sistemas de información? Vale. Ben. Operativo, táctico e estratégico, non? Cualidades da información. A ver. Precisa, coherente, completa. Segura. Significado. Bueno, todas. Vale. Precisión, completitud, significado, coherencia, seguridad, oportunidad e relevancia. Vale. Tipos de flujos de información dentro dunha organización. Vale, verticales ascendentes, que son os informes e os históricos, verticales descendentes, órdenes e plans, e horizontales, que é a coordinación, non? Elementos dun sistema de información. Aquí xa vos despistei porque isto é do principio. Bueno, a ver. Vale. Perfiles dos sistemas de información. transaccionales, de apoyo a toma de decisiones y estratégicos. ¿Por qué a información se convirtió en el principal activo de las empresas? ¿Por qué? ¿Por qué da ventaja competitiva a información? ¿Por qué é importante tomar decisións racionais e dirigidas aos objetivos? Ou por que agora se fixe, por que agora é máis importante que antes? Ou antes era importante? Efectivamente. Efectivamente. Como se dixo no vídeo do principio, o digamos que un dos factores principales que puxo en valor a información foi a globalización e o dinamismo do mercado, non? E a complexidade. Isto é algo inherente ao ser humano. Temos tendencia a complicarnos a vida. Pois, digamos, o home primitivo só se preocupaba de comer. Nós agora xa nos preocupamos de moitas máis cousas, non? Entón, pois, a globalización e o dinamismo e a velocidade que se producen os cambios no mercado levan a que as empresas necesiten un bo sistema de información que lle proporcione o necesario para tomar decisións rapidamente e poder adaptarse a ese mercado, porque senón desaparece. Bueno, tanto falar para estas catro cousas, non? Bueno, pois sí, vale. É dicir, despois de todo isto que eu dixen, quedarse con estas cuatro ideas é máis que suficiente, porque non se espera de vos que vos fagades expertos en sistemas de información, sino que teñades unha idea. Bueno, vamos agora, bueno, vou a pasar al castellano outra vez. Podo seguir en gallego. Sí, pero como están as transparencias en castellano, igual me despistan un pouco. Bueno, historia da informática, vale. Isto ven a conto. Pois eu creo que sí. Eu creo que a historia da informática é importante transmitila porque axuda a entender un pouquiño por que a informática resulta a veces tan caótica. Por que non é como a arquitectura que aparentemente todo está perfectamente, un arquitecto sabe que é o que ten que facer para facer unha casa, etc. Pois porque isto débese á inmadurez da informática como ciencia, non? A súa xuventud. Entón, vamos a comentar un pouquinho a historia da informática para ver isto. Bueno, primeiro vou vos poñer un vídeo aquí de unha caricatura de Bill Gates. Supoño que todos sabedes quen é. Pois que vos vai a contar a historia da informática e despois vou-la contar eu. Vou-la profundizar un pouquinho máis na medida do posible.
Hola, por si alguno de vosotros no lo sabe aún, soy Gates, William Gates. Y me he hecho rico gracias a vosotros.
Ahí se ven. Ahí sí un poco. Va a ser un poquillo, ¿no?
Usuarios de las computadoras. Mi software nunca ha sido bueno y mucho menos el mejor, pero así son las cosas. Y yo nunca tendría tantos yates y aviones si no hubiera sido por los ordenadores. Y si no hubiera sido por otros genios como yo, no habría ordenadores. Y os preguntaréis, ¿cómo empezó todo? Pues yo, como genio que soy, os lo explicaré. Todo empezó en el año 500 a.C., cuando ya sumaban y calculaban gracias a un aparato de origen posiblemente babilónico llamado ábaco, que viene del griego abax o abacon. Hay teorías de que 2000 años después Leonardo da Vinci hizo un...
¿Cómo que teorías?
¡Hombre, Leo! ¿Qué tal estás? Bueno, pero me estás interrumpiendo.
¡Y tanto! Estás mal informando a la gente. No son teorías. Se ha demostrado que mis diseños datan de 150 años antes que los de Pascal.
Bueno, vale, rectifico. Leonardo da Vinci fue el pionero en cuanto a calculadoras, con su máquina aritmética llevada a cabo a la práctica posteriormente.
Y pionero de decenas de cosas más. Gracias, Bill.
Más tarde, las tablas de Napier fueron un invento bastante útil, a la vez que simple.
¿Me estás llamando tonto, plagiador monopolista?
¡Hey, Napier! ¡Relax! Que yo tengo el control de este programa, ¿eh? Así que fuera.
¡Ay, Guillermo! ¡Me vengaré!
Como iba diciendo, estas tablas aligeraban las largas operaciones aritméticas. Hasta que no llegó en 1623 el alemán Wilhelm Schickard, no se puede decir que empezase la era de la computación, ya que él fue el primero en crear una máquina de calcular que sumaba, restaba, multiplicaba y dividía sin tener siquiera constancia de los diseños de Leonardo, ya que estos se descubrieron bastante más tarde. Y 17 años después llegó el francés Pascal, que creó un aparato mecánico de cálculo de sumas y restas, y no se le ocurrió otro nombre que Pascalina, con lo bonito que es Microsoft. Oye, Pascal, Pascal.
Dime, William.
¿Puedes hablarnos de tu Pascalina?
Por supuesto, me encanta la publicidad post-mortem. ¿Cansado de hacer cálculos laboriosos, largos y pesados? ¿Siempre se te están rompiendo y perdiendo las tablitas de Napier? Tenemos lo que necesitas, la Pascalina. Realizas tus sumas, restas, multiplicaciones y divisiones sin apenas esfuerzo. Por solo 30 monedas de plata puede ser tuya. Envía tu solicitud con tu dirección y...
Bueno, Pascal, ya hemos oído bastante, así que hasta luego.
¡Iba incluido!
En 1670, otro alemán, Leibniz, siguió con este desarrollo y lo llevó más allá, ya que además de sumar, restar, multiplicar y dividir, su Röntgenmaschine podía elevar al cuadrado. Leibniz también defendió el uso del código binario para desarrollar la computación. ¡Hey! ¿Qué tal, Gottfried?
¡Bah! No me quejo.
Háblanos un poco de tu nuevo invento. Bueno, nuevo...
Muy nuevo hoy en día, bleh, no lo es, pero lo he encantado. Fue la primera máquina capaz de elevar al cuadrado, además del resto de funciones. Fue usada por matemáticos y me hizo ganar bastante dinero y fama.
Sí, sí, sé de qué me hablas. Bueno, Lip, pues nos vemos en bastante tiempo, o eso espero. Jacquard, en 1805, fue el primero que automatizó una máquina. Lo hizo mediante unas tarjetas perforadas, muy fáciles de piratear, por cierto, que al introducirlas en una máquina de telar, hacían que ésta hilase por su cuenta, sin que nadie la manejase. Y fue entonces cuando se incorporó el prefijo auto. Ya en 1836, Babbage visionó las computadoras programables, y para ello se basó en el telar de su predecesor, Jacquard. Fue un gran avance, ya que dependiendo de la tarjeta perforada que introdujeras, hacía una cosa u otra. Bueno, hablemos un poco con su autor. Hola, Babbage, ¿qué tal?
Morí en 1871. ¿Cómo quieres que esté?
Hombre, pero coméntanos algo de tu invento.
Pues fue sin duda una aportación a esta evolución, ya que automatizó el proceso acelerando sus resultados y facilitando su uso. Y tú te estás beneficiando, Billy.
¿Cierto?
Pues quiero que indemnices económicamente a mis descendientes y a todos los de los genios que han hecho esto posible.
Vale, Babbage, hablaremos de eso la próxima vez que nos veamos. Adiós. El neoyorquino Hermann Hollerith, que fundó IBM, desarrolló en 1880 una máquina que también usaba tarjetas perforadas y que fue usada para un acto tan importante como contabilizar el censo de ese mismo año. Se tardaron tan solo 3 años en perforar unos 56 millones de tarjetas que eran necesarios. Bajo las siglas de multiplicación, automática división, adición y sustracción se bautizó la primera máquina derivada de Leibniz, MADAS, capaz de dividir automáticamente. En los años 40 decimos que entramos en la primera generación de la computación. El alemán Konrad Zuse crea el Z3. Con la presión de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses, de entre ellos Alan Turing, crearon el Colossus, compuesto por más de 1500 tubos de vacío y que aún usaba tarjetas perforadas. Su salida era también un papel perforado que luego había que traducir a mano. ¡Hey, Turing! ¿Estás por ahí?
Sí, aquí estoy liado, colocando tubos de vacío, porque me han dejado tirado y me toca ponerlos a mí todos, y aún me quedan 127 tubos que colocar.
Bueno, Turing, pues te dejo que sigas con lo tuyo. Ay, incluso después de muerto, ha tenido que seguir poniendo tubos. En 1947, la Universidad de Pensilvania creó la ENIAC, la primera computadora. Requería todo un sistema de aire acondicionado, ocupaba un sótano de la universidad entero y pesaba 30 toneladas. Pero eso sí, hacía en un segundo lo que el Mark I de IBM hacía en una semana. En 1959 se fabricó el primer computador que operaba con transistores, el IBM 7090. Era capaz de analizar 229.000 cálculos por segundo y fue usado por la Fuerza Aérea Estadounidense. Más tarde, en 1975, se lanzó el primer microordenador, el Altair 8800, basado en el CPU del Intel 8080. ¿Y a que no sabéis quién escribió el lenguaje de programación de este primer microordenador? ¡Pues yo! ¡Fui yo! Aunque os dirán que también tuvo algo que ver un tal Paul Olin. Bueno, más tarde fue cuando creé Microsoft. Bueno, creamos. Allá por el 79 se lanzó la primera serie de microordenadores, los Apple II. IBM lanzó el primer ordenador personal en 1981. El terreno ya se preparaba para que yo, el gran Bill, pudiera extender mi imperio. Con un procesador Intel se introdujo el primer sistema operativo de Microsoft. En 1985 nació el 386, que era el primer ordenador portátil, pero un año antes la compañía de la manzana lanzó el Macintosh, el primer ordenador que disponía de interfaz gráfico y de ratón. 5 años más tarde nació el 486, con mejor velocidad, y en 1993 llegó el Pentium, y con él pude lanzar el Windows 95, el mejor sistema operativo del mundo, un sistema que nunca se colgaba. Ya hoy en día podemos disfrutar de Pentium 4, ordenadores que hacen en segundos lo que a los anteriores les costaba tanto. Y bueno, Apple sigue en su línea, sacando ordenadores malos, torpes y lentos, con sistemas operativos que se cuelgan cada 2x3 y muy malos para trabajar. Con el avance de la tecnología, los chips se han convertido en microchips y se ha reducido su trabajo notablemente. Así que con esto, queridos amigos, doy por finalizado este breve resumen de la informática y su evolución. Solo espero que os haya servido de algo y que hayáis comprendido la importancia de personajes como yo para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Sin más dilación, aquí se despide un genio. ¡Hasta otra!
Bueno. Bueno. Que mal calculé o tempo. Como vedes, isto do final, a moitos de vós, a partir de aí do IBM PC e de por aí, igual vos parece antes de onte. Vale, foi antes de onte. Pero casi é a prehistoria da informática. Se comparamos o que hoxe é a informática con aquela época, este home, evidentemente, sobra dicir que está vivo e que agora se dedica a filantropía, pero que, vamos, debe ter 50 e pico de anos. Vale. Bueno, pois agora iba a facer un repaso de todo isto, pero vai a ser así a bola pluma, facendo algúns comentarios sobre todo o que saliu no vídeo, non? Bueno, pois aquí está o que se considera a prehistoria ou o inicio da informática. Isto é un pouco tamén filosofar, establecer o inicio da informática no ábaco, pois bueno, igual sí, porque o ábaco se considera o primeiro intento do ser humano de facer cálculos de maneira automática, non? Eu non sei como, pero hai auténticos expertos en facer sumas e restas con ábacos. Eu, hasta que me contaron isto cando fixen a carreira, pensaba que o ábaco era un xuguete para os nenos. Pero non, Vale, foi un invento importante para facer sumas e restas. Logo están aquí as, o que se comentou no vídeo, as tablas de Napier. Napier foi o que inventou os logaritmos, polo tanto, un matemático moi importante. Bueno, pois inventou unhas tablas que permitían tamén facer multiplicacións que na época, estamos falando de 1617, pois era algo que non facía calquera, multiplicar, que era complexo. Este diseñou unhas tablas que permitían facer as multiplicacións. Logo saliu Pascal ca súa pascalina. Pascal era francés. Bueno, era unha máquina que a base de unha roda, dunhos engranaxes, cunha manivela, pois sumaba. Vale. Eu entendo que vos preguntedes, porque eu tamén me pregunto, por que estes se dedicaban a facer estas, pa que valía isto? Vamos. Si tiña que ser máis complicado darlle a manivela que sumar, non? Bueno, eran ideólogos, eran xente que tiña inquietud por automatizar o cálculo. E grandes científicos, por suposto, sobre decirlo. Despois de Pascal, Leibniz pois fixo unha máquina que xa non solo sumaba, multiplicaba, vale? E dividía. Pero quedouse no diseño, nos planos, na idea, porque non había tecnoloxía na época para levar a cabo aquilo. Logo Babbage construiu a máquina de diferencias que xa resolvía polinomios. Vedes que todo isto se centraba na álgebra e no cálculo automático. Vale, por tanto, deducides que os pais da informática son os matemáticos e os físicos, vale? Logo veu Jacquard que o que fixo foi automatizar un telar. O sistema era ben simple, tiña unhas tarxetas metálicas, que é isto que vedes aquí no medio, que tiñan buratos, e entonces iban pasando e unha escobilla pasaba por encima, entón cando había un burato facía cambiar as agullas do telar e facer dibuxos diferentes, non? Bueno, pois era un automatismo que na época era unha maravilla. Logo chegou Hollerith, que foi tamén un personaje moi importante na historia da informática, porque foi o fundador da empresa IBM, que como podestes ver no vídeo e como aínda percibides hoxe, foi unha empresa moi importante, unha das primeiras. Este Hollerith era un traballador do censo dos Estados Unidos. A Constitución americana obliga a sacar o censo cada 10 anos, a facer un censo cada 10 anos, e resulta que o censo de 1870 saliu en 1870, o de 1880, bueno, 60 ou 80, antes do 1900. Tardaron 7 anos en facelo, en procesalo. E entón dixeron, bueno, pues, para a próxima década, coa cantidad de inmigrantes que estamos recibindo, non nos vai dar tempo de sacar o centro dos 10 anos. E pois americanos a Constitución é sagrada. Pois españoles tamén. Entón dixeron, bueno, pois pues, este Hollerith, que traballaba no censo, dixo, bueno, pois pues, era ingeniero, ocurriuse lle diseñar unha máquina que automatizar ese tema, porque se deu conta de que a maioría das preguntas eran sí, no, vale? E aí relacionou con burato, non burato, vale? Entón, o que facían era mecanizar en tarjetas con buratos sí ou non, facían o burato nun sitio ou non, depois pasaban por unha máquina, eso, e a máquina sacaba as estadísticas, ao final contaba cantos homes, cantas mulleres, cantos, vale? Un gran invento. Este home fundou o IBM. Bueno, despois hai aquí outro George Bull, que non sei se vos sona a palabra booleano. Bueno, este era un matemático tamén moi importante na historia da computación, porque foi o que elaborou a álgebra booleana, a álgebra dos ceros e uns, que é o que sustenta a informática, non? E tamén quero mencionar aquí a Leonardo Torres Quevedo, porque é español, vale? E este home pois fixo un aritmómetro electromecánico, a primeira calculadora do mundo a base de relés. Os relés son aparatos eléctricos, electromecánicos, vale, que a corriente contactan ou separanse, non? Vale, é como un interruptor, pero automático. Pois a base de interruptores automáticos fixo unha calculadora. Despois houve outro ame aquí que, bueno, isto xa estamos na época da guerra, vale? A guerra mundial, e un alemán pois fixo unha a base de relés, fixo a primeira o primeiro ordenador, non? Logo chegou IBM e fixo a Mark I. Todo isto era mellora sobre mellora, non? Iban introducindo máis relés, iban aumentando as máquinas hasta chegar a máquinas que ocupaban toda esta habitación, non? E pesaban moito, porque non eran os circuitos que vemos hoxe, eran aparatos electromecánicos. Bueno, tamén se comentou aí no vídeo a ENIAC, e aquí se establece a primeira generación dos ordenadores, non? Porque a partir da ENIAC podemos empezar a falar dun cambio na tecnoloxía, que foi pasar do relé ás válvulas de vacío. As válvulas de vacío, non sei se recordades as televisións antiguas que tiñan como unhas bombillas dentro, que se fundían moitísimo. Pois esas son válvulas de vacío. E esa era a tecnoloxía que había para as televisións e tamén para os ordenadores da época. Esta que hai aquí, están aí no... Vale. Pois a ENIAC esta tiña 18.000 lámparas de vacío, pesaba 27 toneladas e consumía 160 kilovatios, aproximadamente o mesmo que 100 secadores de pelo. Que hoxe tal, pero na época, cando encendían, a ciudad enteira... Bueno, hai quen dice que iso é unha leyenda, pero... Dicen que cando encendían a máquina, a ciudad pegaba un baixón, non? Elevaba a temperatura da sala hasta os 50 grados, tiña un tempo medio entre fallos dunha hora. Claro, tiña 18.000 lámparas de vacío. As lámparas de vacío fúndense. Si tens 18.000, aproximadamente cada hora fundíase unha. E tiñas que buscar entre as 18.000 lámparas cal se fundiu. É dicir, esta era unha auténtica odisea, a manipular isto. Vedes aí un home que anda por aí... Ah, outro detalle. Hai aquí unha muller. Dicen que as mulleres na informática prácticamente non aparecen. Aproximadamente entre os profesionales da informática hai un 30-70, e na ENIAC, que foi no que é do ano exactamente do 36 ou 46, bueno, pois había 6 programadoras, e está documentado, que había mulleres programando esta máquina, e iso era, si hoxe a informática hoxe parece compleja, isto era unha auténtica, xa vos digo, unha odisea, porque isto se programaba con cables, como as centralitas telefónicas, Había que cablear e ao final a máquina facía algo. Pero non era meter un programa, era cambiar, querías que fixera outra cousa, cambiar cables, vale? Bueno, facía 5000 sumas e 360 multiplicacións en un segundo. Isto é de risa. Oxe. Vale. Ui. Non quería correr tanto, Bueno, este vamos a saltar. Bueno, esto después podéis botar una visual así. Está bastante redactado ahí. Vale, pero vamos a comentar a segunda generación. A evolución da informática foi moi ligada nos primeiros anos ao hardware, non? E a miniaturización dos componentes. Porque, como vedes, a ENIAC era unha máquina que facía 3000 sumas, iso é unha risa, pero pesaba 30 toneladas e ocupaba unha habitación como esta, era unha barbaridade. Por que? Porque estaba feita con lámparas de vacío, vale, e iso ocupa. Entonces, na segunda generación apareceu o transistor, que é isto que vedes aí, que seguramente vistes tamén algunha vez en circuitos electrónicos, vale. Pero claro, isto miniaturiza moito, é máis pequeno que as lámparas de vacío, quéntase menos, ten menos consumo, etcétera. E foi un gran avance, porque permitiu eso, facer as máquinas máis pequenas e con maior potencia. Terceira generación, bueno, xa máis miniaturización. Chega o circuito integrado, e o circuito integrado pois é o que hai dentro dos ordenadores. Cando vedes un ordenador, vedes esas tarjetas e tal, son circuitos integrados. E eso, bueno, pois basase en reducir ao mínimo o transistor, que é o que vimos no anterior, e metelos en en chips moi pequenos, non? De 15 a 20 transistores en uns poucos milímetros cuadrados. Bueno, as velocidades de cálculo aumentan, as memorias externas chegan hasta o megabyte, periféricos, empeza a haber periféricos, desaparecen as tarjetas perforadas, que xa non... hai xente, eu conozco xente que a recorda, eu non a recordo, teño visto alguna, pero non a recordo, non? Tarjetas perforadas eran a maneira que había de introducir datos ás máquinas cando non había disquetes, nin había... vale, picábanse nunha máquina de escribir, picabas o que querías introducir e esa máquina perforaba a tarjeta, facía os buratos a tarjeta co que tú escribías, depois levábalo á máquina, metías e a máquina interpretaba esa tarjeta e ejecutaba o programa que tú habías tecleado. Si te equivocabas, collía a tarjeta, tiraba a papelera e tecleabas outra. Bueno, nacen aquí os primeiros lenguajes de programación de alto nivel. Bueno, estos son detalles que non vos dirán moito. E o modelo 360 de IBM de 1964, eu ainda non nacera, pero isto xa é cercano, pois ejemplifica un nacimiento desta generación. Xa vedes aquí que é unha máquina que parece unha lavadora grande, pero xa se lleveu pinta de ordenador, non? Ou de algo... vale. Bueno, terceira generación, un circuito integrado. IBM incorpora o disquete, nace Intel, que é unha empresa moi importante que vos sona moitísimo, porque os ordenadores cando arrancan moitos deles poñen Intel Inside, non sei que. É unha empresa de microprocesadores e esta terceira generación se caracteriza por eso, non? Nace o sistema operativo Unix, crea o Instituto da Informática en Madrid, que depende do Ministerio de Educación e Ciencia e que posteriormente pasaría en 1976 a ser a Facultade de Informática da UPM, a primeira de España. En 1976 os informáticos de carreira universitaria máis vellos de España, home, tendo en conta que alguén pudo estudiar a carreira con 60 anos, non? Pero teñen hoxe en torno aos 60 anos, ainda non se jubilaron. Vale? Decir que, bueno, hai moitos matemáticos e físicos que ejercen de informáticos porque foron os que formaron a estes informáticos de carreira, non? E saben moito de informática porque foron os primeiros que funcionaron con máquinas, con ordenadores. Empezan a utilizarse os medios magnéticos, cintas, discos rígidos, pero ainda hai tarjetas perforadas. Intel creou o primeiro microprocesador e empeza a cuarta generación. A evolución do software e hardware rapidísima, non daba tempo a... ainda pasa hoxe. Non compras un ordenador e mañan outro moitísimo máis potente. Se isto é xa... alucinante, non? Empeza Intel con microprocesador de 4 bits en 5 milímetros, en 4x5 milímetros, pequeniño, contiña 2250 transistores. Claro, non daqueles que vimos na foto. Son eso. Bill Gates e Paul Allen fundan a empresa Microsoft. Estos dous, eu non diría que foron grandes científicos, porque non o foron. Pero foron auténticos genios. Foron... home, Bill Gates é o home máis rico do mundo precisamente por eso, porque foi moi listo, porque viu o que nadie podía ver. Debía ter un bo sistema de información e viu o que nadie viu daquela en 1975. De feito, a empresa Microsoft empezou programando para o Altair, aquel que vistes aí rojo, programando o Basic, que era un lenguaje de programación. Pero logo, cal foi o gran acerto destos? Pois que cando IBM sacou o IBM PC, Bill Gates e Paul Allen, que tiñan a empresa Microsoft, venderonlle o sistema operativo, o MS-DOS, que non tiñan, pero venderonlle e comprometeronse a darlle un sistema operativo. Ao final compraronlle a outros por 50.000 dólares da época e IBM aceptou que as licencias do sistema operativo as cobrase Microsoft. Por qué? Porque IBM en aquel momento, de onde viña? Que era o pasado? É dicir, que lle dicía o seu sistema de información? O pasado. Decía, o hardware, aquí todo o mundo se dedica a facer máquinas máis potentes, a evolución do hardware, o hardware é o que importa. O hardware é o que importa, o software, eso é nada, tonterías. Dice, non invirto neso. Bueno, pois, gran error. Gran error. A partir de aí, o software foi o... bueno, xa o sabedes agora, non? Fúndase Apple, que é outra empresa que seguramente vos sone. Aquí está o IBM PC e o Apple II, que son os dous primeiros ordenadores. Primeiro foi o Apple. Apple sempre foi por diante de Microsoft. Aquí Microsoft non era pioneira en nada. É dicir, o sistema operativo comprou yo outros, o MS-DOS. A primeira interfaz gráfica saliu de Xerox, Apple copiou ya, Microsoft copiou ya Apple. É dicir, iban detrás. pero sabían vender, e sabían colocaron en todo o mundo, todos os usuarios do mundo utilizan Word, utilizan tal, e hoxe todos somos esclavos de Microsoft. E Bill Gates? Cling, 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 non? Bueno, quen me dará a min, non? Bueno, mirad aquí, desde 84 a 95, Microsoft Windows 95, Internet, eu acabei a carreira no 98, a primeira vez que naveguei por Internet foi para facer o proxecto de fin de carreira, habendo estudiado Ingeniería Informática. Oh, que barbaridade! Quen tiña Internet daquela? Meu cuñado, que era un... pero nadie, parece mentira, pero no ano 98 casi nadie. É dicir, eu estaba nunha facultad de Informática... E nadie me había falado de internet. Home, falado sí, pero nadie, non tiña acceso a internet nos laboratorios, nada, non había internet. No 98, fai 12 anos. Bueno, Netscape, bueno, isto botades vos un vistazo, vai a estar a vosa disposición. Bueno, unhos datos de para alucinar. Para alucinar, Bueno, mirade, Finisterra é unha máquina que hai no CESGA, no Centro de Supercomputación de Galicia. É a máis grande de Galicia, vale? Xa non de España, pero cando a fixeron foi a maior máquina de memoria compartida de Europa. É unha máquina moi potente, que está aquí no centro super... Ten 2.500 procesadores. Os ordenadores personales teñen un ou dous, normalmente. 19.000 gigabytes de memoria, o sea, 19 terabytes de memoria. Iso non ten no disco duro de ningún PC noso. Vale. 39.000 gigas de disco, o sea, 39 teras de disco. Ten, oíste alguna vez petabyte? Suena fatal. Bueno, pues un petabyte, esto xa, esto, eu, mira, descubrí esta palabra fai moi pouco, porque isto non se utiliza, pero vais a utilizar a partir de ahora. Un petabyte é o que ven despois do terabyte, o sea, son 1000 terabytes. Ten un petabyte en librería robotizada de cintas, un robot que mete saca cintas para gravar datos, vale? Un petabyte, isto é un 1 con 15 ceros, unha cosa así. Ocupa 140 metros cuadrados e 33,5 toneladas, parecido, moi parecido ao ENIAC. Pero vamos, esta, a ENIAC facía, canto era, 3.000 e pico sumas. Esta fai 15 billóns, o sea, este número largo que aparece aí, de operacións en coma flotante, non sumas, en coma flotante, decimales, vale? Números decimales. Bueno, 15 teraflops, unha barbaridade. Pero isto é a máis grande de Galicia, ojo. A de España, Mare Nostrum, está en Barcelona. Potencia de cálculo, 94 teraflops, 94 billóns de operacións en coma flotante. A máis grande de Europa, este actualmente, hai unha lista das 500 máis potentes do mundo, que varía evidentemente porque están van a mellorando. Nesa lista hai moitas máquinas de bancos en posicións moi altas. Por eso vos comentaba antes que os bancos teñen un sistema de información alucinantes. Claro, isto non é unha máquina, isto son clusters. É o que se chama un cluster, é un grupo de con un montonazo de procesadores que ten unha capacidade de cálculo que non nos podemos nin imaginar. E os bancos teñen cousas destas que valen moitos miles de millóns, claro. Bueno, en Alemania, potencia de cálculo, 825 teraflops. Os 1000 teraflops xa cambia o nombre, vale? E alcanzouse xa, porque a máis grande do mundo é esta. A Jaguar, a Cry Jaguar, que está en Alemania, mentira, isto é que copiei e peguei da anterior, esta está en Estados Unidos. Esta está en Estados Unidos. Pero a potencia de cálculo sí está ben. Aí tedes os petaflops. Vale? Que son petaflops, que é unha palabra moi simpática, son 2.331 billóns con B de operacións en coma flotante por segundo. Bueno, este é así por impresionarvos, é inimaginable, non, o sea, unha persona tardaría miles de millóns de anos en facer esos cálculos, non? E isto é nun segundo. Bueno, hai que darlle de comer, porque isto hai que facela, é como se un ten un coche moi grande, hai que darlle, non? Pois isto tamén hai que facela funcionar. Pero bueno, xa vedes que a informática e o hardware e o software, isto evoluciona moitísimo, non? Bueno, pois un placer. Espero que vos levedes algunha idea e...